La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El buceo es una práctica muy asociada al turismo. Zonas con muchos arrecifes de coral y diversas especies de fauna y flora submarina son las que más reciben buceadores profesionales y también aficionados.
Pero no solamente en aguas abiertas o en ríos se practica el buceo. Existen piscinas especiales que llegan a medir decenas de metros de profundidad en las que los más asiduos a esta disciplina pueden poner en práctica en un ambiente preparado e idóneo sus dotes de inmersión.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos amigos a otro programa de La Fuente de la Vida. Este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en 5 años. Y por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí a nuestro lado tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quienes se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A Través de la Biblia, del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee.
Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Bagnoni, con el objetivo de acercar el Evangelio de una forma diferente, cercana y, por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, pues queremos compartir, por ejemplo, la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias. Nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó La Fuente de la Vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio. Nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo.
Muchas gracias por su carta. Ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo. En La Fuente de la Vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos las podamos resolver. Nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Ahora ya, amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos en este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia, con curiosidades, música y sobre todo, precisamente eso, con palabra bíblica. Nos vamos ya a la canción elegida para hoy.
Vamos allá.
He cerrado ahora mis ojos, he decidido pintarte, con mi mente dibujarte, clavado en aquella cruz.
Vio la brisa y en tu cuerpo, acariciando tu pelo y abrazando tus heridas para que no sangren más. Pinto el llanto y el dolor que se mezclan con la burla, la agonía de quien ya no duele más. Hay tanto amor, Jesús de Nazaret. Oh, no hay palabras en mi boca.
Los primeros libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco. Su autor fue Moisés, hombre escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio al que estaban sometidos desde hacía 400 años. Tras salir del dominio de los egipcios, el pueblo de Israel recibió de Dios una serie de leyes y normas para regir su modo de vida y el funcionamiento de Israel como nación.
En el libro de Levítico encontramos muchas de esas normas, entre ellas la regulación del rito de los sacrificios de animales en honor a Dios para el perdón de los pecados. A este rito se le llama Holocausto, nombre que para nosotros no suena muy raro realmente. Desde la escuela nos contaron sobre las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, entre ellas el exterminio de millones de personas simplemente por tener una etnia diferente.
A ese acontecimiento se aplicó el nombre de Holocausto, justamente porque en su mayoría eran judíos, descendientes de aquel pueblo guiado por Moisés. Hoy comenzamos con un libro nuevo del Antiguo Testamento. Gracias a propósito a cada uno de ustedes por su complicidad, por seguir con nosotros en este viaje por el libro de los libros. En el primer capítulo del Levítico conoceremos más detalles sobre cómo se hacían los sacrificios a Dios. Vamos a escuchar detenidamente lo que Virgilio Bagnoni una vez más tiene preparado para cada uno de nosotros.
Volvemos después, amigos.
La fuente de la vida.
Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Levítico. En primer lugar, unas palabras de introducción. Cuando comencé a enseñar este libro en un programa de radio, tenía mis dudas en cuanto a su valor para ser utilizado en una exposición bíblica a nivel popular, pero pronto llegué a la conclusión de que es un libro emocionante y honestamente puedo decir que lo considero como uno de los libros más importantes de la Biblia. Desearía que el mensaje de este libro llegase a los corazones de todas las personas que con una actitud de sinceridad están tratando de vivir una vida religiosa. En cuanto al escritor, el libro de Levítico fue escrito por Moisés. Diré también unas palabras en cuanto al lugar que ocupa en la revelación bíblica. Este libro forma parte del Pentateuco, es decir, de los cinco primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. En este libro leemos que los israelitas permanecieron en el monte Sinaí por un tiempo. El libro se inicia y finaliza en la misma situación geográfica, el citado monte, donde Dios les entregó la ley. Recordemos que el libro de Éxodo concluyó con la construcción del tabernáculo de acuerdo con las instrucciones de Dios y cuando la gloria del Señor llenó aquella tienda de reunión. El libro continúa presentando el orden y las reglas para la adoración en el tabernáculo. Levítico es el gran libro de la adoración. El libro se inicia con la palabra hebrea Vayikrah, que significa «y él llamó». Dios se había trasladado al tabernáculo y hablaba desde allí, y ya no desde el monte Sinaí. Desde la tienda llamaba al pueblo para que se reuniese allí con él. Les explicó cómo debían venir y vivir delante de él. El significado exacto de la palabra «eclesia» es «asamblea de los que han sido llamados». Nosotros somos también aquellos que han sido llamados. En aquellos días Dios habló desde el tabernáculo y les pidió que viniesen a él. En la actualidad, el Señor nos llama para estar con él. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Así que este libro contiene un hermoso y relevante mensaje para nosotros. Digamos ahora algo en cuanto al propósito del libro. Levítico es un libro de adoración. El libro está lleno de sacrificios, ceremonias, ritual, liturgia, instrucciones, lavamientos, convocatorias, días santos, condiciones y advertencias. Todos aquellos ejercicios y actividades físicas fueron incluidos para enseñar verdades espirituales. Hablando de las experiencias de los israelitas en el desierto, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, escribió, «Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y en este mismo capítulo, versículo 6, también dijo: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y además, el mismo escritor, en su carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4, dijo: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El apóstol Pedro nos dijo que el Antiguo Testamento contiene verdades espirituales para nosotros. Leamos en su primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas. Y la carta a los Hebreos, hablando de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, dijo en el capítulo 11, versículo 13: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Levítico contiene instrucciones muy útiles para nosotros hoy porque revela a Cristo de una manera muy notable. Para nosotros la adoración en la actualidad ya no tiene lugar por medio del ritual o en un lugar determinado. Recordemos que el pueblo de Israel había pasado por ceremonias y tuvo sus rituales. En el relato del evangelista Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24, Jesús le dijo a una mujer junto al pozo de Samaria: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora, en cuanto a la clave de este libro, diré que el tema clave de Levítico es la santidad ante el Señor. ¿Y qué diremos en cuanto al mensaje? Este libro tiene un doble mensaje. Primer mensaje: el Levítico enseña que el camino para llegar a Dios consiste en sacrificios. La palabra expiación se encuentra 45 veces en este libro. La expiación significa cubrir completamente. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podía realmente quitar los pecados. Los cubría hasta que viniese Cristo, quien sí los quitaría. Es lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo por su paciencia. Los pecados pasados son aquellos del Antiguo Testamento. Es que Dios nunca aceptó la sangre de toros y machos cabríos como pago final por el pecado, pero requirió que esa sangre fuese derramada. Fue una expiación para cubrir los pecados hasta que Cristo viniese. En otras palabras, Dios salvó a crédito en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino, pagó por todo. Esto es cierto en lo que se refiere al pasado, al presente y al futuro. Uno de los versículos clave de Levítico, que trata de la expiación, se encuentra en el capítulo 17, versículo 11. «Porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo os la he dado en el altar para que por medio de ella podáis pagar el rescate por vuestra vida, pues la sangre es el pago del rescate por la vida». El camino hacia Dios pasaba por los sacrificios, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Segundo mensaje de este libro: Levítico enseña que el andar o vivir con Dios es por la santificación. La palabra santidad se encuentra 87 veces en el libro. Dice el capítulo 20, versículo 26. «Me seréis, pues, santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Dios entregó leyes escritas que controlaban la dieta, la vida social y detalles de la vida diaria que abarcaban todos los aspectos de la vida de su pueblo. Estas leyes tienen una mayor aplicación espiritual para su pueblo en la actualidad. Ese es el motivo por el cual debemos estudiar este libro. Es que el acceso a Dios hoy está asegurado para el pecador a través de la sangre derramada de Cristo. El escritor a los Hebreos, en su capítulo 9, versículos 25 y 26, lo explicó de esta manera, hablando de Cristo que entró en el cielo, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo tienen que vivir una vida santa si han de disfrutar de la adoración a Dios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. «Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en vosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Y ahora haremos algunas observaciones. Levítico es un libro notable, ya que consideramos su contenido a la luz del Nuevo Testamento. Algunos han considerado que su lectura resulta monótona para el cristiano término medio, por lo que no es frecuente encontrar clases o cursos en los que se estudie este libro. Sin embargo, es una obra extraordinaria. Vamos a efectuar entonces 10 observaciones sobre este libro. Primera, las 5 ofrendas con las que se inicia el libro señalan a Cristo de una manera clara y evidente. Describen en profundidad la personalidad unificada de Cristo en sus dos naturalezas, humana y divina, y su muerte de forma detallada. Esto lo vemos en los capítulos 1 al 7. Segunda, la consagración de los sacerdotes revela cuán superficial e inadecuada es nuestra idea de la consagración cristiana. Capítulos 8 al 10. Tercera, la dieta que Dios proveyó a su pueblo era higiénica y terapéutica, y contiene igualmente mucho alimento espiritual para nuestras almas. Capítulo 11. Cuarta observación. Se presta atención a la maternidad y es un ejemplo adicional de la idea que Dios tiene sobre el sexo femenino. Capítulo 12. Quinta. La prominencia que se da a la lepra y a su tratamiento en la parte central de un libro dedicado a la adoración requiere nuestra atención. ¿Por qué hay una sección tan amplia sobre la lepra? Aquellos que han sido favorecidos con una intuición o visión especial para las Escrituras han encontrado en la lepra una figura del pecado y su efecto contaminante sobre el hombre en cuanto a su relación con Dios. La limpieza del leproso encontró su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo, tal como fue ilustrado en el insólito sacrificio de dos pajarillos. Capítulos 13 al 15. Verdaderamente, si queremos evitar la contaminación del pecado de este mundo, necesitamos saber mucho sobre la muerte y resurrección de Cristo para poder aplicarlas a nuestras vidas. Sexta observación. El gran día de la expiación es un retrato completo del sacrificio de Cristo. Capítulo 16. Séptima. La importancia del altar del holocausto en el tabernáculo destaca la característica esencial de la cruz de Cristo. Capítulo 17. Octava observación. El énfasis de este libro en instrucciones relacionadas con detalles aparentemente minuciosos en la vida diaria del pueblo de Dios revela que Dios tiene la intención de que la familia humana se implique en una relación con Él. Capítulos 18 al 22. Dios quiere implicarse en tus negocios, en tu vida familiar y en tu vida social. Tengamos cuidado, no sea que dejemos a Dios fuera de nuestras vidas. Novena. La lista de fiestas proporciona un programa profético del calendario de Dios para todos los tiempos. Y décima observación. Las leyes referentes a la tierra de Palestina proveen una interpretación sobre su variada historia y una visión sobre su prominencia futura. Hay en este libro muchas profecías. La nación de Israel y la tierra prometida se entrelazan y entremezclan desde aquí y hasta la eternidad. Capítulos 24 al 27. Hay una relación entre los tres primeros libros de la Biblia. En el Génesis encontramos al ser humano arruinado. En el Éxodo encontramos al ser humano redimido. Y en Levítico encontramos al ser humano adorando a Dios. También podemos hacer una comparación y un contraste entre Éxodo y Levítico. En el libro de Éxodo vemos el ofrecimiento del perdón. Levítico ofrece la pureza. En Éxodo tenemos la aproximación de Dios al hombre. En Levítico es la aproximación del hombre a Dios. En Éxodo Cristo es el Salvador. En Levítico Él es el Santificador. En Éxodo es prominente la culpa del ser humano. En Levítico es prominente la contaminación del ser humano. En Éxodo Dios habla desde el monte. En Levítico Él habla desde el tabernáculo. En Éxodo el ser humano es llevado cerca de Dios. En Levítico el ser humano es guardado y mantenido cerca de Dios. Llegamos así a Levítico, capítulo 1, versículos 1 y 2. El tema es el holocausto. Esta es la ofrenda más antigua conocida por el ser humano. Fue la ofrenda de Abel, Noé y Abraham. Todas las ofrendas se realizaron en el altar de bronce, pero como el holocausto tenía lugar allí, dicho altar de bronce fue también llamado el altar del holocausto, recibiendo su nombre del sacrificio. Esta ofrenda fue registrada como la primera de las cinco ofrendas debido a su prominencia y prioridad. Esta ofrenda es una figura de Cristo en profundidad, así como en su muerte. El ser humano no puede examinar el significado pleno de esta ofrenda porque ésta pone delante de nosotros lo que Dios ve en Cristo, y nosotros no podemos ver tanto como Él ve. Aquí hay un misterio profundo que sólo el Espíritu Santo puede revelar. El holocausto ilustra la persona de Cristo. Él es el sustituto, es nuestro sustituto. El apóstol Pablo nos lo revela en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, diciendo: «Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma». Aquí tenemos un bosquejo con un título para los tres primeros capítulos, que es «Las ofrendas de aroma agradable, la persona de Cristo». Tenemos un título para el capítulo primero, que es «El holocausto, Cristo nuestro sustituto». Y aquí tenemos cuatro apartados, en el capítulo 1. Primero, reglas para el holocausto, versículos 1 al 4. Segundo, ritual para el holocausto, versículos 5 al 16. Tercero, razones para el holocausto, versículo 17. Y cuarto, ley del holocausto, capítulo 6, versículos 8 al 13. En primer lugar, las reglas para el holocausto. Leamos el versículo primero. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: Los contextos históricos y teológicos del libro de Levítico están implicados no solo en esta introducción, sino también en el resumen final que cierra este manual de reglas para el Holocausto. Capítulo 7, versículos 37 y 38. Estos detalles del servicio ritual fueron prescritos cuando el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo, enfatizando de esta manera la importancia y la solemnidad de la revelación. Ya no hablaba desde la cima del monte Sinaí con truenos y relámpagos, como cuando había entregado los 10 mandamientos. Aquí le llamaba desde la tienda de reunión o tabernáculo en actitud de reconciliación. Así, este manual para el sacrificio seguía a la narración histórica de la consagración del tabernáculo. Éxodo capítulos 25 al 49. Y precedía a la siguiente narración histórica de la ordenación del sacerdocio. Levítico capítulos 8 al 10. La narración histórica no continuará, excepto en el incidente de Levítico capítulo 24 versículos 10 al 13, hasta la numeración de las tribus israelitas para levantar el campamento de Sinaí, relatado en Números capítulos 1 al 4. Con respecto a la frase «el Señor llamó», diré que su llamado es para aquellos que oigan su voz. Esto es importante destacarlo. Dios está hoy llamando a los seres humanos para que se reconcilien con Él. La Iglesia es como un cuerpo llamado, y sus miembros son los elegidos porque han sido llamados. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Llamados no se refiere a aquellos que solo oyen, sino a los que han oído y han respondido. Me agradaría hacerte una pregunta. ¿Le has escuchado y le has respondido? Nuestra lectura de hoy termina con el versículo 2 que dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Este versículo entra en un tema que desarrollaremos en nuestro próximo programa. Nuestro pasaje de hoy finaliza con Dios en actitud de llamar, de ofrecer su revelación y de establecer los términos bajo los cuales se establecería el sistema de sacrificios que señalaba a la persona de Cristo. Y en la actualidad Dios continúa llamando, y al escuchar su voz desde su palabra, que nos ha demostrado su amor y su poder enviando a Jesucristo que murió y resucitó, solo nos queda responder a su invitación.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos, el programa de hoy. Nosotros volveremos el próximo día, ya saben, de lunes a viernes a esta misma hora, y esperamos que la lección de hoy haya sido de ayuda para todos ustedes. Si desean más información o tienen preguntas o comentarios, por favor, no duden en ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo lo pueden hacer, Esperanza?
Pues si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-05-24, 91-422-05-24. También pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, o bien pueden escribirnos al apartado 24.081 con el código postal 28080 de Madrid.
Así es, y para los más avanzados en las tecnologías, recordamos que si dispone de un dispositivo móvil, un smartphone, puede descargarse la aplicación del programa. Recuerde, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida, y de esa manera puede estar con nosotros cada día, además de visitarnos en www.lafuentedelavida.com.
Nosotros, amigos, volveremos en nuestro próximo espacio, como siempre, a la misma hora, en La Fuente de la Vida. Muchas gracias por estar con nosotros, les esperamos, y no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.